El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que evidentemente mira a Londres, donde dentro de 48 horas se va a jugar la gran final de la Liga de Campeones. Con un poquito de retraso, Carlos, pero despegó el avión del Real Madrid que está ahora tomando tierra en Luton.
Eso es un avión que traslada a 25 futbolistas, bueno, para ser exactos 24, porque Lunin no ha viajado con la expedición oficial por ese problemilla de gripe que aconseja tenerle aislado para evitar contagios de última hora y que algún futbolista se pueda perder la final, así que Lunin viajará el mismo día de la final, el sábado por la mañana, pero el resto van todos, incluidos los dos lesionados, Tchouaméni y David Alaba, incluidos dos chavales del Castilla, el cuarto portero Fran González y un mediocampista, Mario Martín, incluido también ese talismán que no está inscrito, que no puede jugar, Jeremy De León, pero que va con el resto de la plantilla, presidida toda la expedición por el presidente Florentino Pérez.
Enseguida volvemos a Londres, donde está ya Rodrigo de Pablo. Pero antes te ordenamos por dónde viene el día, porque hay cosas importantes, ¿eh?
Y es que la magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, que investiga el caso Supercopa, ha decidido esta misma tarde imputar e investigar al exfutbolista Gerard Piqué, porque considera que hay indicios de delito en la comisión de 4 millones de euros al año que pactó por llevarse el torneo a Arabia Saudí junto a la Real Federación Española de Fútbol.
Mbappé continúa sembrando pistas o dando pistas sobre su futuro cada vez que concede una entrevista. Esta es la última en la BBC inglesa, ya queda poco para anunciar su futuro equipo.
Voy a dejar mi país por primera vez y estoy realmente emocionado. Va a ser una experiencia increíble. No puedo esperar para estar en mi nuevo club. Quiero ganar títulos, estar con mis nuevos compañeros. Quiero ser feliz. ¿Cuándo será oficial? Es una cuestión de días, en los próximos días. Va a ser oficial en los próximos días. Ahora solo quiero disfrutar. Ayer se resolvió el penúltimo título de la temporada, la Conference League, con victoria por 1-0 en la prórroga del Olympiacos de José Luis Mendilibar ante la Fiorentina. El técnico vasco vivió de esta forma tan apasionada su segundo triunfo en Europa tras el conseguido el año pasado con el Sevilla.
Es el primero, pero espero que no sea el último.
Ineto pronto, al altísimo nombre, ineto telepteo.
¡Viva la madre que os parió a todos los griegos!
A ver cómo se traduce eso. Bueno, la selección femenina de fútbol juega mañana el tercer partido de la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa del año que viene. Juegan mañana frente a Dinamarca en Vejle. Las campeonas del mundo colideran el grupo con dos victorias junto a las danesas, así que ganando mañana darán un paso enorme para estar clasificadas. Laia Codina quiere la clasificación perfecta, ganándolo todo.
A mí me gusta esa presión añadida. Yo la disfruto y creo que muchas de nosotros también. Esa etiqueta de favoritas, esa etiqueta de que tenemos que hacer la clasificación perfecta, yo personalmente la disfruto y creo que este equipo puede hacer la clasificación perfecta y creo que es el objetivo.
Hablamos de baloncesto, semifinal de la Liga CB, tras pasar por encima del Barça en el primer partido, el Real Madrid ya prepara el segundo, que es mañana a la misma hora, 8:30, en el Palacio de los Deportes. Chus Mateo, sin confianzas.
Tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando para ganar un segundo partido que va a ser muy difícil. Fue muy difícil hacer un buen partido ayer. Nosotros no podemos bajar el pie del acelerador. Nosotros no tenemos nada de ventaja, olvidarnos del partido que ya hemos ganado, no hemos acabado la tarea y saber que tenemos que acabar la tarea.
Y en menos de una hora se juega el segundo partido de la otra semifinal. Otra vez en Málaga, entre Unicaja y UCAM Murcia, con la obligación para los malagueños de ganar sí o sí, porque perdieron con los murcianos en el primer partido en casa. Además, esta mañana ha sido presentada la ampliación de contrato de Scariolo como seleccionador nacional de baloncesto, 4 años más, hasta el 28. Ciclo complicado en el que el técnico italiano va a intentar, bueno, que vuelvan los viejos laureles.
Si me fuese permitido expresar un deseo, ¿no?, para este ciclo, desde luego mi deseo sería de ver que se invierta, ¿no?, esa tendencia de pérdida de protagonismo del jugador español que ha llegado a datos realmente preocupantes, ¿no? Tenemos que ser sinceros, tenemos que ver las cosas como están y no engañar a nadie.
Y en tenis en Roland Garros, partido de segunda ronda, partidos que se están disputando, se han disputado. Novak Djokovic ha eliminado a Carballés en estos momentos, jugando Jaume Munar contra Alex de Miñaur. Primer set para de Miñaur, 7-5, 2-1 también para el australiano el segundo, y el otro español, el malagueño Davidovich contra Casper Ruud, de momento 3-2 para Ruud. En el cuadro femenino, victoria de Paula Badosa ante Putin Seba, se verá las caras en tercera ronda contra su amiga y gran candidata a llevarse el torneo, la bielorrusa Arina Sabalenka.
Siempre lo llevamos con mucha normalidad hasta el momento que jugamos el partido. Somos amigas, así que eso no va a cambiar, y obviamente espero un partido muy duro. Viene jugando muy bien, por suerte nos conocemos y sé lo que me voy a encontrar, y me voy a preparar lo mejor posible para ese partido.
La otra española que quedaba en el cuadro, Cristina Buxa, ha caído eliminada ante la italiana Coche Areto.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Pues ha llegado el momento de irnos a Londres, porque ahora mismo todo pasa por lo que suceda allí, en la capital inglesa. Hoy es día de llegada para el Madrid, mañana llegarán los alemanes, mañana también entrenamientos oficiales y el sábado la final. Rodrigo, ¿cómo está Londres?
Parece que esto ya lo hemos vivido antes, Nacho. Sexta final en los últimos 11 años del Real Madrid. Lo primero, noticia de servicio público para quienes vengan estos días. En Londres hace fresco casi siempre. La temperatura no va a superar los 16-18 grados y las mínimas van a bajar hasta los 9, y además puede llover en cualquier momento. Dicho esto, el Real Madrid está aterrizando en Luton. Desde el aeropuerto se va a desplazar directamente a The Grove, que es como se llama su hotel. Significa arboleda, y esto nos da pistas de dónde está. En mitad de la campiña, rodeado de zonas verdes, con un campo de golf e incluso con una granja. Está situado en Chandler Cross, en Watford, al oeste de Londres, a media hora aproximadamente en autobús del estadio de Wembley. Y para que os hagáis una idea, el precio medio de una habitación ronda los 700 euros la noche, con lo cual solo en un momento muy especial, como es el caso del Real Madrid, uno se puede dar el capricho. Bueno, esta noche algunos jugadores se van a poner ya en manos de los fisios antes de descansar. Mañana la sesión de activación después del desayuno, y por la tarde al estadio. El Real Madrid tiene reservado el primer turno. En esta ocasión ejercerá como visitante en la final, aunque podrá vestir su indumentaria habitual de blanco. A las 5:15 hora española, mañana la atención a los medios. A las 6:15 el entrenamiento en Wembley. Es la primera vez que el Real Madrid pisa en su historia este recinto sagrado del deporte mundial, y allí contemplaremos la imagen clásica de toda la plantilla aglutinada alrededor de Carlo Ancelotti. El sábado la liturgia habitual, sesión de activación, comida, descanso, después ya por la tarde la charla táctica, el anuncio de la alineación, y a las 7 hora española la salida en autobús hacia Wembley. El equipo va a regresar de madrugada, pase lo que pase, y si Nacho levanta la 15ª, la idea es que vaya la plantilla a Cibeles por la tarde, y para culminar el festejo ya por la noche en el Estadio Santiago Bernabéu.
Oye, Rodrigo, pero por Londres hay ya aficionados del Real Madrid, y la mayoría van a llegar en las próximas horas, en torno a 30.000. ¿Qué les espera?
Guía práctica para los 20.000 madridistas que vengan con entrada, e incluso para quienes estén en Londres sin ella. Como la City es inabarcable, la UEFA ha dispuesto 5 puntos de encuentro para hinchas en el centro de la ciudad, lo que llama UEFA Champions Festivals. Van a estar ubicados en Potter's Fields, junto al puente de Londres, en Regent Street, que va a ser peatonal, la zona entre Piccadilly y Oxford Street, en Somerset House y South Bank, en ambas orillas del Támesis, y en Trafalgar Square, donde va a haber conciertos por la noche. El plato fuerte será mañana, con la actuación en directo de Rudimental, en lo que la UEFA ha denominado Friday Night Show. En estos puntos se va a exhibir la copa, habrá exposiciones de camisetas, puntos de selfies, food trucks y toda la parafernalia habitual. Y hay dos citas imprescindibles para los madridistas. Mañana a las 3, hora local, el Ultimate Champions Tournament, el torneo de leyendas en Somerset, cerca de Covent Garden, Metro Temple. Allí van a estar Figo, Kaká, Roberto Carlos, Silva, Cafú o Patrick Vieira, jugando partidos de 5 contra 5. Y el sábado la Fan Zone. Ha habido cierta controversia porque muchos londinenses querían alejar a los hinchas del centro. Al final el alcalde Sadiq Khan ha dispuesto que los madridistas puedan reunirse en los jardines de Victoria, frente al London Eye, que es la noria gigante que hay a orillas del Támesis. Allí desde las 11 de la mañana van a estar abiertas carpas etapas de comida, bebida y de animación, y se va a producir la visita de Casillas, Roberto Carlos, Raúl Arbeloa o el presidente de honor, José Martínez Pirri. Esto está a 15 kilómetros de Wembley, así que hay que ir con tiempo al estadio. Esta zona está a 15 minutos a pie de la estación de Waterloo. Desde allí hay que tomar el transporte público hacia Wembley Stadium. Es desaconsejable ir en taxi. Quien opte por esta opción puede que llegue a la segunda parte de la final, y está prohibido terminantemente tanto beber alcohol en los trayectos como en el interior del estadio.
Bueno, pues he apuntado todo, aunque en realidad seguro que le importa más toda esa información a nuestro siguiente invitado, a un madridista que está preparando la maleta, a Marcos. Hola, Marcos, buenas tardes.
Bueno, ya la tengo preparada porque ya no estoy en Madrid, o sea que ya estoy con ella cargando. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Marcos, en tu caso, ¿cómo es el viaje? ¿Qué tienes previsto?
Bueno, pues ojo a la orfebrería que he tenido que hacer. He salido a las 4:30 de Atocha, dirección Málaga. Acabo de llegar aquí a Málaga. Por cierto, me ha recibido mi amigo Luis. Estoy aquí con una temperatura fantástica. Mañana a las 9 de la mañana cojo un vuelo destino a Barcelona. A las 11 un vuelo en el Prat destino Londres. Y bueno, pues la vuelta sí que es un poco más práctica porque será Gatwick, Málaga y Málaga-Madrid, y espero que con la 15 en la mochila.
Pero a ti, Marcos, esto de viajar siguiendo al Madrid no te asusta, tienes mucha experiencia, ¿no?
No, bueno, y además esta vez voy volando, ¿eh? Antes de ayer hizo 2 años, como recordarás, que tuve la fortuna también de hablar con vosotros. Fui a París en coche, o sea que a pesar de la orfebrería y de tantos idas y venidas y estaciones, pues una maravilla, la verdad, este viaje.
Bueno, tú eres un tipo previsor que incluso me decía Rodrigo que sacaste ya la habitación de hotel o el apartamento en septiembre. ¿Por qué tienes tan claro que la 15ª nos escapa?
Pues a ver, la verdad que te voy a ser muy sincero.
Dime.
Vale. Lo de septiembre fue un poco una valentonada de decir,
un farol, ¿no?
La voy a pillar, ¿sabes? Un farol que al final salió bien. Pero sí que te digo que en el momento en el que Antonio Rüdiger mete ese penalti en Manchester, mi cabeza hace clic y digo, ya estamos ahí. Y bueno, pues fui a Múnich, que fui con mi hija además, que debutaba en un viaje continental, y a pesar de sufrir en Múnich y a pesar de sufrir después en el Bernabéu, pues no sé, ese penalti y ese partido y esa forma de ganarlo hicieron que buscara ya toda esta orfebrería, como te decía, de vuelos y de trenes, para intentar abaratar lo máximo posible. Y aquí estoy, camino de Wembley.
Bueno, pues que llegues bien mañana, que disfrutes muchísimo de esas 48 horas allí en Londres.
Ojalá.
Gracias, Marcos.
Ojalá, un abrazo. Gracias a vosotros.
Buen viaje.
Chao. Gracias. Well, some of the crowd are on the pitch.
Nuestro Zoom de esta semana evidentemente mira también a Londres y a la final de la Champions, porque por el Zoom se va a pasar hoy toda una leyenda del fútbol mundial que llevó la otra camiseta, la amarilla, la del Dortmund. Hola, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
Muy buenas, Nacho. Así es un lujo poder contar con Rubén Sosa, mito del fútbol uruguayo y un jugador icónico de los 80 y 90. Ahora entrena como asistente a su amado Nacional de Montevideo junto a otra leyenda, el chino Recoba. Nos interesaba saber su visión de su experiencia en Alemania y cómo vio crecer a un club que tocaría techo un año después.
Rubén Sosa aterriza en Dortmund en una era dorada del club. Llega tras triunfar en Italia, en el Lazio y en el Inter, y en España con el Zaragoza, me acuerdo. Su nuevo destino en el 95 es el campeón de Alemania. En el 96 vuelven a ganar la Bundesliga y empieza a forjarse la leyenda de ese Dortmund que conocemos hoy.
Y para un jugador, Nacho, como Rubén Sosa, que había visto de todo tipo de ambientes en su carrera, sorprende cómo nos cuenta lo que es el Borussia Dortmund y su increíble afición, algo que comprobarán in situ los aficionados del Madrid en Wembley.
El Borussia Dortmund para mí fue el equipo con más hinchas que he jugado, porque había hinchas en todas las ciudades que iba. Si íbamos a Frankfurt, había hinchas. Si íbamos a Bayern, tenía hincha también. fue impresionante vivir un año con el Borussia Dortmund. Tuve la suerte de salir campeón. Eso es el Borussia Dortmund. Un fanatismo impresionante como los hinchas.
Sensacional, desde luego, como relata Rubén Sosa, lo que es el campeón de Copa. Él fue campeón de Copa con el Zaragoza, había ganado dos Copas América con Uruguay o la UEFA con el Inter, un palmarés tremendo. Llegar a Alemania para un sudamericano, Nacho, la verdad es que no era fácil en esos años.
Fuimos a jugar cerca de Francia y hacía un frío bárbaro. Y yo entraba cada tanto y hacía un gol. No era titular porque teníamos un equipazo, teníamos a Riedel, a Chacuizá. El técnico me dice, Omar Kiefer me dice, íbamos ganando 3-0. Yo ya estaba, ya no querían entrar por el frío. Y me dice, Rubén Sosa, calentar. Y faltaban 15 minutos. Le digo, no, mister, le digo, póngale al chico este, jovencito, que es un fenómeno. Yo no entro, que hace mucho frío. Y se calentó el técnico y bueno, metió al muchachito. Era un muchachito de 18 años que jugaba muy bien. Después lo lindo también fue el dar la vuelta olímpica, porque Julio César llevó un grupo brasileño de música y dimos la vuelta bailando brasileño. Yo tuve la suerte de jugar con grandes amigos. Julio César es uno, Riedel es otro que jugó en la Lazio. Riedel es como un hermano, un hermano alemán.
No le sentó desde luego muy bien a Rubén Sosa aquel frío y dejó a Alemania en el 96. Sin embargo, casi toda aquella plantilla ganó la primera y única Copa de Europa del Dortmund. La recuerdo bien, ¿eh? Aquella del 97 ante la Juve. El momento, desde luego, más importante de la entidad hasta este sábado.
Exacto. Luego jugaron otra final con el Bayern hace muy poquito, con Jürgen Klopp en el banquillo, pero Rubén Sosa nos muestra continuamente referencias a la afición del club alemán. Confiesa lo complejo que va a ser para ellos ganar al Madrid, pero también recalca lo que ha crecido este equipo desde que él estuvo allí.
En ese momento el Borussia tenía una cancha sola de entrenamiento, pero después, hoy en día, tiene una ciudad deportiva. Es un equipo de que vos te contagias por los hinchas. Jugás por los hinchas, no jugás por el presidente o dirigente, sino por los hinchas. Tenían un cariño inmenso. Fue algo divino meterse la camiseta del Borussia. Y ahora que va a la final, el deseo mío de que salga campeón. Va a ser difícil con el Real, pero confío en el Borussia Dortmund.
Confían los miles y miles y miles de aficionados del Borussia que van a estar en Londres y en Alemania. Un equipo de gente dura, de gente apasionada, un equipo de la cuenca del Ruhr. Un equipo que siempre ha creído en sí mismo, sí, sabiendo sus limitaciones.
Y tan dura que para una leyenda como ya era Rubén Sosa, con 29 años, el Borussia Dortmund le pareció un equipo donde la afición le sorprendió. Venía de Sudamérica, venía de Nacional, venía del Zaragoza, venía del Lazio y venía del Inter. Con lo cual, bueno, yo creo que es el comienzo del gran Dortmund, ¿no? Un poco ese equipo y el relato en primera persona de una estrella de aquellos tiempos.
Es verdad, ¿eh? Escuchando a Rubén Sosa, me ha venido a la cabeza lista de grandes futbolistas.
Matías Sammer, Balón de Oro, ¿no?
Claro, por ejemplo, con la camiseta. Bueno, y lo último, Bellingham.
Y lo último, Bellingham.
Es que por ahí ha pasado gente de un nivelazo.
Y Otmar Hitzfeld, que es una leyenda de los banquillos, sí, que entrenó luego al Bayern también y que ya lo ha hecho campeón de Europa. Con lo cual... Bueno, está, yo creo que genial saber que todavía hay mitos por ahí que se acuerdan de aquel equipo, ¿no?
Y tanto. Gracias, Rodri.
Gracias.
El sábado nos vemos, ¿eh?
Ahí estaremos.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Pero el deporte en Madrid, el fútbol en Madrid es enorme. Cabe el que pelea por ganar la Champions y cabe el que pelea por ascender, por ejemplo, a Segunda Federación. Hola, Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos detenemos en el partido que dejará al finalista madrileño para el ascenso a Segunda Federación. Los dos que han llegado hasta la última eliminatoria han sido el Club Deportivo Colonia Moscardó, el Popular Mosca y el Leganés B. Los dos dejaron en la cuneta a Móstoles Universidad Rey Juan Carlos y al Club Deportivo Las Rozas. El primer partido se jugará el domingo a las 12 en el Román Valero de Usera y será el partido más importante en la historia del club local en las tres últimas décadas. hemos pulsado la opinión de un cronista de lujo, el entrenador del equipo madrileño, Javi Pobes, para saber cómo está siendo esta semana tan especial en el barrio de Usera.
Muy buenas. Pues Usera ahora mismo está un poco convulsionada, un poco pues desubicada, porque hace ya más de 30 años que el club no saborea este dulce, ¿no?, de los playoffs, de luchar por cosas importantes. Y la verdad que, bueno, desde el vestuario, desde, digamos, todos los que integramos este club, pues estamos muy esperanzados. Están dando todas las condiciones para que, de una vez por todas, el club esté ubicado en una, diría, categoría que le corresponde. Y, bueno, con muchísima ilusión.
De un... La ilusión por ganar al Club Deportivo Leganés B a la realidad. Y es que el Leganés B va a ser un durísimo rival. Javi Pobes.
Igual o más potencial, pues porque obviamente es un club, seguramente llegue a Primera División su primer equipo, donde hay jugadores donde son profesionales, están en el día a día en un club ultra profesionalizado y sabemos de la dificultad. Está todo, la vuelta también supongo que será en Butarque. Lo que está claro es que el Moscardó ahora mismo se encuentra en una situación en la que todas las adversidades las está pasando por encima y de hecho hasta disfruta, ¿no?, con la adversidad. Así que bueno, veremos hasta dónde nos dan las piernas.
¿Cómo está siendo y cómo está disfrutando el vestuario esta semana de cara a ese encuentro?
Y el vestuario, bien, está compuesto por una mezcla de chicos que han disfrutado de lo que es el fútbol profesional. Así el primero que se me viene a la cabeza pues es Julio Cidoncha, tipo parte de muy buen jugador, pues ha sido el que ha cohesionado el vestuario tanto en los buenos momentos como en los malos. Y luego pues tenemos una mezcla de jóvenes donde lo son Iker y Mesousi, que son, sinceramente creo que son chicos que deberían de ser vigilados por clubs con una categoría pues eso, superior a la del Moscardó, porque son chicos con demasiado talento. Y bueno, veremos a ver, ahora todo el mundo tiene en la mente a Isaac y a Mba, ¿no?, los dos chicos africanos, pero muy particulares y sobre todo en la que tienen un corazón grandísimo y un empuje que es lo que te hace sinceramente estar aquí.
De un equipo al otro, al visitante, al Leganés B, Capdevila, su entrenador, también nos ha hecho este análisis del Mosca.
Rival muy difícil, rival competitivo con jugadores que han pasado por categorías superiores y que bueno, que ellos eran favoritos, dicho por ellos desde el principio, nosotros sabíamos que ellos iban a estar ahí. Y bueno, la verdad que es un equipo que ahora mismo viene desde atrás, viene sin presión, pero igual que nosotros no tenemos presión de ningún tipo. Creo que esperamos un partido difícil, un partido duro, tanto en el partido de ida como en el de vuelta en la liga fue así, y ese fue el mensaje que internamente nosotros manifestamos a los jugadores, mucho respeto, mucho por los jugadores que tienen, por la trayectoria de los mismos y sobre todo porque bueno, han hecho un equipo para estar ahí donde están hoy y bueno, pues lo afrontamos con tranquilidad, con ganas ya de jugar y bueno, con los cinco sentidos puestos en el partido.
¿A su equipo cómo lo ve?
Pues el equipo, bueno, llega muy estable, muy tranquilo, con ganas ya de competir. Es verdad que nos enfrentamos a un rival duro, muy competitivo y que, bueno, que está por méritos propios. Está con mucho optimismo, pero muy estable, sobre todo muy estable. La semana está transcurriendo con normalidad, no ha habido tampoco ningún sobresalto, ningún jugador que tenga molestias. Bueno, lo afrontamos, ya te digo, con mucha tranquilidad y con optimismo y con ganas de disfrutar y de competir.
Partido de los grandes el domingo en el Román Valero de Usera a partir de las 12 del mediodía, un partido que podréis seguir en la sintonía de Onda Madrid y en el programa Madrid al tanto. De cara a la vuelta, todavía no hay fecha ni horario confirmado para un partido que casi con toda seguridad sí tendrá un escenario: el Estadio Municipal de Butarque de Leganés.
Y este enfoque del deporte es solo un punto y seguido, porque dentro de 6 minutos arranca el partido de la Onda en el 106 de la FM. Tenemos emociones fuertes. Tenemos baloncesto en directo en el Palacio de los Deportes. Allí nos vamos porque juega el quinto. Estudiantes tiene que ganar al Betis si quiere seguir peleando por subir a la ACB, por volver por fin a la ACB. Adrián Méndez, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho Aranda.
La verdad es que era difícil imaginarnos que íbamos a estar en este, en esta situación. El Estu ganó los dos de casa, pero luego perdió los dos en Sevilla.
Una serie que nos imaginábamos 3-0 o incluso 3-1, que Betis sacase el honor que está demostrando que tiene porque se ha metido en playoff haciendo una remontada tremenda. Recordar que en el mes de diciembre estaba inmerso en los puestos de descenso, la llegada de Bruno Savignani, del técnico brasileño, que ha cambiado la cara de un Real Betis que se ha metido con la oportunidad de intentar asaltar el Palacio de los Deportes en este quinto partido. Está teniendo lugar la presentación ahora mismo de Estudiantes. Nacho, tenemos confirmado el quinteto con Alec Wintering, Tom Sleimanis, Adam Solal, Alex Murphy y Kevin Larsen. En Real Betis de nuevo apostando por el small ball con Luca Facchiano, Joaquín Rodríguez, Dedovic, Pablo Almazán y De Vicio. 4:50 para que arranque el encuentro. Luces abajo en el Palacio y sigue entrando gente para apoyar a su equipo. Hoy esperemos que sea esto un infierno azul.
Hola, Nacho.
¿Qué tal, Nacho?
Oye, te llevas pasándote la semana ahí en el Palacio. Viste ayer ganar a un Madrid bastante convincente, ¿eh?
Sí, muy convincente. Victoria para mí de muchísimo mérito, ¿no? Primero por la, por el, bueno, por el ganar el partido después de haber perdido la Final Four, de esa final de la Final Four que todo el mundo esperábamos que ganara, pero sacaron carácter y orgullo y después de la manera que lo hicieron, ¿no? Sacaron totalmente del campo al Barcelona, dejaron un 18% en tiros de tres y además. Bueno, como viene siendo habitual, una victoria muy coral, con 6 jugadores en doble figura de anotación, con, bueno, especial protagonismo de, para mí, del Facu Campazo y de Edi Tavares, que, bueno, que volvieron a demostrar que cuando están a su nivel son jugadores absolutamente determinantes en la Liga.
Oye, cuéntame en 30 segundos cómo ven lo del Estu de ahora.
Bueno, un partido a cara cruz. Nadie pensábamos, como estabais comentando, que se iba a llegar a esta situación. Creo que en los dos últimos partidos han tenido mucho más deseo, mucha más energía, mucha más actividad el Real Betis, ¿no? Y si quiere ganar el Estudiante, ya no hablamos del rebote, por ejemplo, que, bueno, que tiene muchas ausencias el Betis, y en el último partido 46 rebotes del Betis por 22 de Estudiantes, sino yo creo que hablamos de deseo, de energía, de actividad y de uno de los grandes objetivos, está en la Final Four, ¿no?
Así es. Bueno, pues ahora lo contáis a partir de las 8, gracias a los dos. Porque aquí termina el enfoque, pero insisto, en el 106 de la FM tienes el partido de la onda, tienes el Estudiantes Betis íntegro, aparece por aquí ya Antonio Domingo Muñoz con Adrián Méndez y con Nacho Rodríguez, la radio del deporte de aquí, de Madrid. Y en el 101.3, la información, gracias. We're starting over. I write you a story, but it loses its thread.